rompecabezas.
Tercera zona.
La 1:00 p.m, 25 minutos, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, ¿cómo te va? Acá hay 33 grados, ¿cómo está la capital del mundo?
Aquí estamos cerca de los 30 ya.
Y sí, van a arder seguramente.
Precioso está, aunque aparentemente se va a descongelar para el fin de semana, ¿no?
Para el sábado, sábado y domingo. Sábado, pero bueno, sobre la noche, te lo canto.
Aparentemente, sí. Pero por ahora disfruten porque está precioso,
¿no? La verdad que sí, la verdad que sí.
Esta temperatura y este clima es el ideal para mí.
Bueno, ¿andás bien?
Bueno, estoy bárbaro. Bueno, bárbaro, contento, tranquilo.
¿Agarrarías el Ministerio de Economía?
¿Perdón?
¿Agarrarías el Ministerio de Economía?
No.
No, digo porque como el Ministro de Economía está diciendo tantas cosas que has dicho todo este año, está capacitado, me parece.
Bueno, no sé, pero a mí lo que... un saludo a Danilo, por si nos está escuchando.
Claro.
Pero está todo bien, vamos arriba. Yo qué sé, déjelo así.
Lo dejo así, entonces.
Déjelo así.
Mejor.
Yo tengo varias noticias hoy.
A ver.
Vamos por... pequeño capítulo.
A ver, capítulo
noticias
uno.
Noticias sobre las cámaras de videovigilancia.
Ajá.
Ayer nuestro amigo y colega Julio Alonso nos envió desde España, después de la columna, un muy interesante documento producido en el año 2010 en Europa, titulado Ciudadanos, Ciudades y Videovigilancia, publicado por el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, donde diferentes expertos debaten sobre el famoso tema de las cámaras para seguridad, ¿no?
Uh-huh.
En un lugar del mundo donde específicamente este tema está...
Al rojo vivo.
Bueno. En ese documento se plantean tres preguntas.
A ver.
¿Derecho a la seguridad, derecho a la protección de su vida privada? ¿Hay alguna prioridad? ¿Uno se impone al otro? En teoría, los ciudadanos deberían poder gozar de ambos derechos sin tener que optar por uno de ellos. Y ahí hay un desarrollo amplísimo del que les prometo nos vamos a ocupar la semana próxima porque es un informe de 236 páginas, ¿eh?
Uh-huh.
Así que le agradecemos a Julio.
Sí,
y
claro.
Hay información muy importante y opiniones muy importantes, algunas de ellas coincidentes con algo de lo que planteábamos en la víspera, ¿no?
Está claro, sí, y aprovecho la oportunidad de decirle a la audiencia que vamos a estar contactando antes de fin de año con Julio Alonso, nuestro colaborador en España, en Europa, para hablar de estos y otros temas, ¿no? Evidentemente.
Bárbaro, nosotros le agradecemos siempre lo atento que está, porque fue al toque.
Ah,
excelente. Bueno, el segundo capítulo, noticias sobre frentistas.
A ver.
Y aquí tengo dos noticias que prepárese, ¿no?
¿Bombas?
Sí, tengo una que es bomba, sí.
Bueno.
Bueno, la primera. El miércoles pasado se reunió la Convención Departamental de la Alianza Progresista, la lista 738, que es el sector liderado por el exintendente y actual diputado Oscar de los Santos, para analizar la situación del sector y la situación política departamental. Entre varias acciones locales que incluyen promover en la bancada del Frente Amplio un llamado a sala al intendente Rinquiantía, surgió una información que tiene carácter nacional, como lo es separarse de la lista 99 de Rafael Michelini con la que habían concurrido juntos en las últimas elecciones nacionales.
Mira.
Pero hay otra información de mayor trascendencia. Bomba, digamos.
A ver.
Varios sectores frentistas piensan promover la candidatura de Oscar de los Santos para la presidencia nacional del Frente Amplio.
Ah, la fresca, ¿eh?
Y este es un primer paso, porque les adelanto que se vienen otros, y la voy a dejar por acá, pero ustedes solo anoten en la agenda este día. Se van a acordar.
Ok.
Porque va a haber más novedades seguramente.
Muy bien.
Sé que hay un debate sobre si los legisladores pueden o no ocupar ese cargo, es algo que se va... todavía no está resuelto, pero bueno, está la intención de promoverlo, ¿no?
Muy bien.
Y esto va a tener secuelas.
Seguramente, claro.
Noticias sobre ANCAP.
Muy bien, a ver.
En su edición de hoy, Brecha informa que la investigadora culmina, obviamente, como todos sabemos, el 18 de diciembre.
En 7 días.
Y se presume que habrá 4 informes, uno por cada partido integrante, posponiéndose su discusión en el Pleno del Senado para febrero del 2016. Yo, por la información que tengo, creo que el debate tal vez sea posterior a febrero, porque tal vez en febrero estén finalizados los informes, que van a ser muy extensos, ¿no?
Sí, claro.
Tienen 15.000 documentos para analizar, complejo. Sí. Pero sí estamos en condiciones de informarles que exactamente se van a producir 4 informes.
Ajá.
Uno en mayoría del Frente Amplio, explicando las razones de la situación que atraviesa el ente, sobre el que se descuenta va a haber diferencias en la bancada, y allí veremos lo que queda de este informe, o en qué se trasluce este informe después de las negociaciones políticas, ¿no? Porque ya sabemos que hay diferentes visiones allí.
Sí.
El autorismo por un lado y el MBB por el otro, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, el segundo informe va a provenir del Partido Nacional, que además de reseñar sus críticas a la gestión, va a señalar varios asuntos que se propone pasar a la justicia, entre ellos la relación de ANCAP con la agencia La 10, el aporte a la radio de Quebracho, el contrato por flete sin licitación a una empresa brasileña para trasladar cala Candiota, los gastos por la fiesta de inauguración de la desulfurizadora, el contrato con la empresa Exor y el acuerdo extrajudicial, el contrato con la empresa Transfigura y la construcción del remolcador Quillorro, entre otros. Puede surgir algún otro, pero esto es lo que podemos confirmar hoy.
Muy bien.
Por su parte, el Partido Colorado va a presentar un informe señalando los errores de gestión, varias irregularidades, algunas que coinciden con las reseñadas por el Partido Nacional, y probablemente incorpore otras. Hay una muy fuerte crítica, o va a haber por lo pronto una muy fuerte crítica a las gerencias, o a determinadas gerencias de ANCAP, y se proponen sugerir una serie de pautas para cambiar la gestión del ente, entre ellas modificaciones en la estructura de dirigencia y también modificaciones a las colaterales de ANCAP para que vuelvan a ser controladas por el Estado.
Claro.
Y finalmente, el informe del Partido Independiente va a analizar la gestión, los problemas detectados, también va a señalar eventuales irregularidades, es decir, actos y hechos que violan normas, pero que no ameritarían una denuncia penal, pero también se proponen señalar hechos irregulares con apariencia de ilícitos.
Muy bien.
Y en coincidencia con otros informes, sugerirán varias medidas para modificar el funcionamiento de todas las empresas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de colaterales bajo derecho privado que no están controladas ni por el Tribunal de Cuentas ni por el Parlamento.
Claro, está muy bien, porque es lo que decías vos, después llegan en las transcripciones, en las comisiones, y se sacan la pelota para el costado en ese sentido. Ya, esto es una empresa pública, nosotros no. Y bueno, hay que cortar.
La mayoría de las colaterales tienen control absoluto de ANCAP, ¿no?
Sí, sí.
Algunas como 99-1, por ejemplo, para el caso del cemento del Plata, pero bueno. Hay otra cosa que confirma Brecha hoy, que es el único medio, quiero destacarlo, que ha confirmado con su fuente, es una información que adelantamos aquí la otra semana sobre los errores de construcción del remolcador Quillorro, ¿no?
Sí.
En una nota que publican hoy, en un breve, yo voy a tomar un párrafo que estoy señalando,
claro,
dicen allí que el senador Marcos Otegui comentó que el problema con el remolcador es la insonorización,
sí,
ya que mientras la Armada sostiene que cumple con las normas, ANCAP reclama que sus emisiones sonoras estén de acuerdo a lo recomendado por la OIT.
Eso fue lo que dijeron. Sí, nosotros incluso lo comunicamos en la primera zona, pero es distinto,
correcto,
a lo que habías dicho vos.
La otra dificultad, dice, claro, Brecha, es que el encastre del barco, claro, con las barcazas no, eso, permite el arrastre de estas si van cargadas con combustible,
claro,
aunque sí si están vacías, es decir, no tuvieron en cuenta el principio de Arquímedes, digamos, ¿no?
Exactamente, para decirlo. No dijeron Eureka.
Ahí, exactamente. Bueno, pero yo creo que Eureka van a cantar algunos, porque ahora tengo noticias para sobre gerentes.
A ver. Lo están escuchando atentamente.
Sí,
lo están transcribiendo atentamente.
Le voy a contar. Algunos están respondiendo por notas y tal historia.
Mire,
sí, he leído cosas increíbles, pero bueno.
Bueno.
Vale señalar que en el transcurso de las diferentes declaraciones y documentos obtenidos por la Comisión Investigadora del Senado, surgieron datos que podrían motivar denuncias penales sobre algunos gerentes y técnicos del Este. Más precisamente, esta mañana se me informó que hay por lo menos un par de ellos vinculados al tema Quillorro que ya están buscando asesoramiento legal.
Mira.
Bueno, esto es todo. Pero para despedirme,
sí,
le quiero contar que he descubierto que lo que todavía creía era solo un juego de mis años infantiles, en realidad es una práctica común en el sistema político. ¿Usted se acuerda de aquel juego cuando nos sentábamos en círculo con nuestros amiguitos y en el centro uno que hacía de gran bonete?
Sí, pero no
cada cada participante tenía un color, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Y entonces el juego lo iniciaba el gran bonete.
Claro.
Al gran bonete se le ha perdido un pajarito y dice que el negro lo tiene, señalando a cualquiera de los participantes tuvieran este o no el color para tratar de confundirlo, ¿no?
Claro.
Y entonces el que tenía el color negro estaba atento, diría, ¿yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? El verde. Y así seguía el cantito hasta que uno fallaba, ¿no? Que era el que perdía. Pues bien, anoche la ministra de Industria, Carolina Cose, confirmó que todavía de grande se sigue jugando al gran bonete.
Sí.
Entrevistada por Tele12, le preguntaron sobre el tema ANCAP, ¿no? Hablando de formar equipos, ¿habría que cambiar algunas autoridades? Y la ministra contestó: eso no es un elemento conductor del análisis. Lo importante es la empresa, es ANCAP, nuestra empresa de todos los uruguayos. Lo importante es el futuro, las perspectivas de futuro maravillosas que tiene Uruguay. O sea, ¿quién la tiene? El Gran Bonete.
Totalmente, la verdad que es una declaración así de New Age, parece, ¿no?
Sí, ha tenido otras interpretaciones, pero claro, sí. No hay que hablar de... Hay mucha gente que está mencionando esto, de que no hay que hablar de responsabilidad, como si las cosas ocurrieran
solas, por si, ¿no? Bueno, es lo que decía yo, ella hablaba de la gestión y yo, para hacer gestión se necesita gestores y puede haber buenos y malos gestores, pero los responsables de la gestión son los gestores, los papeles solos no se mueven, los negocios solos no se hacen, no se firman solos los documentos que cierran acuerdos para pagar 4 y 5 veces más lo que vale 4 y 5 veces menos. Así que digo, eso de la gestión sin gestores por ahora es imposible. Cuando después las máquinas y todo eso, la tecnología, como dicen, como dice la ciencia ficción y a veces parece que dice la ciencia, suplanten al hombre, será otra cosa. Por el momento todavía hay muñequitos de carne y hueso que cobran muy bien también por hacer las cosas supuestamente bien, pero las hacen mal.
Yo creo que vamos a tener mucho para poder analizar a propósito de la gestión de ANCAP, a propósito de sus inversiones. Voy a decirle a alguno de los gerentes que nos está escuchando y que está respondiendo que nosotros estamos de acuerdo con que ANCAP necesitaba inversiones y estamos de acuerdo, básicamente estamos de acuerdo con que ANCAP debe ser un ente público que tiene un papel protagónico en el desarrollo nacional de cualquier proyecto que se considere progresista.
Por supuesto, claro,
y lo pongo enfáticamente.
Por supuesto.
Ahora, me parece que en realidad deberían pensar un poco para adentro qué es lo que han hecho para mantener estos dos principios.
Exacto.
Porque básicamente, desde el directorio para abajo, son los que han contribuido a destruir estos dos principios, uh-huh, ocurridos durante un gobierno que se define como progresista.
Sí, sí.
Esto era impensable. A ver... 10 años atrás, o 13 años atrás, Valle expulsaba a Eduardo H. de ANCAP, exactamente eso fue lo que hizo, lo sustituyó cuando se destapó por parte de la bancada del Frente Amplio, después de una investigación, el asunto de Sol Petroleum, ¿no? Uh-huh. Valle recibió el informe de la investigadora, ¿qué hizo? Destituyó a H. Claro. Y nombró a Jorge Sanguinetti.
Sí, sí.
Y envió todo el informe de la investigadora a la justicia. Uh-huh. Lo envió el presidente, no lo envió el parlamento.
Sí, sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Bien. ¿Hizo lo correcto?
Claro.
¿Tendría intereses políticos? No sé, tendría. Seguramente todo el mundo tiene intereses políticos.
Nadie. Ejercer la política y decir que no tenés interés político es una estupidez,
¿no? Lo que no podés decir es que te despilfarraste 1.000 millones de dólares, claro, asumiste una deuda de 2.000 millones de dólares, claro, y te tienen que recapitalizar en 1.400 millones de dólares. Es producto de una mente confabulada, claro, en este país para, claro, destruir al Frente Amplio y ANCAP.
Claro, claro.
Pasa de estupidez, claro, muchachos.
Si tuviéramos poderes telequinéticos, quizá lográramos, pero ni siquiera podemos, no ingresamos en ANCAP, no somos funcionarios, no tenemos nada que ver, somos los ciudadanos que garpamos. Me lo decía un Frente Amplista el otro día, si esto lo hace el Partido Colorado, ¿qué estaríamos hablando? Si esto lo hace el Partido Nacional, ¿qué estaríamos diciendo? Muchachos, es como decís vos constantemente, no se puede tapar el sol con el dedo de una mano y no se puede negar lo innegable, como hemos dicho tantas veces, si muge como una vaca, tiene el pelo de una vaca, las patas de una vaca, la cola de una vaca, es una vaca.
¿Te dije?
Sí, sí, ya, no, basta ya.
Ay,
no,
digo, porque es carpincho.
No, ese es otro tema. No, porque digo, es ridículo realmente, es como decís vos, ¿no? De mantener ese latiguillo, o sea, cuando los propios gestores y responsables de la gestión no hacen acciones que tiendan a defender las empresas públicas, porque esto es atentatorio de las empresas públicas, al vaciarlas, a dejarlas sin patrimonio, con déficit negativo, le dicen a los demás, a los que le hacen la crítica, que son ellos los que quieren reventar la empresa, pues sí, muchachos, se les escapó la tortuga, Peñarol Inteligencia, no pueden decir esas pavadas así porque sí todos los días, que además son pavadas, cuestan miles de millones de dólares, Uruguay es un país muy chiquito, no nos podemos dar el lujo de perder miles de millones de dólares y todavía tener que bancar, que salgan a decirnos a nosotros que no tenemos nada que ver con la pérdida, que no tomamos ninguna de las responsabilidades, que no somos responsables, que somos los que iniciamos esto. Muchachos, un poco de autocrítica. No la han tenido nunca, ¿eh? Así les va. Así les está yendo, ¿eh? Así les está yendo.
Bueno, habría
lamentablemente que leer, así
habría,
nos va a nosotros,
que,
¿no?
Habría que leer bastante de la realidad internacional, de lo que está pasando para asumir esa realidad. Yo tengo dudas de que eso ocurra, lamentablemente, pero... Esto, vos sabés una cosa, he estado pensando... en estos días, que esto da incluso para análisis sociológicos más profundos. Obviamente no me corresponde a mí, ¿no? No tengo ni esa formación, ni ese expertizaje, ni conocimiento. Pero sí creo que hay algunas cosas que se están generando hoy con determinadas personas que si vos los mirás, tiene una coincidencia absoluta más allá de su diferencia.
Totalmente, totalmente. Bueno, te deseo buen fin de semana, que pases bien. Va a llover el domingo, pero bueno, seguramente mañana va a ser una jornada realmente muy, muy buena.
Bueno, lo mismo para todos ustedes. Un abrazo grande a todos los oyentes. Buen fin de semana para todos.
Hasta el lunes, Carlitos.
Chao, hasta el lunes.
Chao, que pases bien.